Shabbat Shalom, queridos amigos. Bienvenidos a la clase semanal. Gracias por estar aquí a todos nuestros fieles estudiantes y compañeros de estudio. Hoy vamos a estudiar la parasha Vayishlach, que es una parasha de empoderamiento que comienza así: y envió ángeles o ministros delante de él a Esaf, su hermano, a la tierra de Seir, al campo de Edom. Vayishlach es la octava parasha de la Torá y del libro de Génesis. Y la Torá la usa para hablarnos de la naturaleza del Yetzer Hará. Esto es muy importante porque esto se trata de entender nuestros impulsos, de entender nuestra propia inclinación al mal. El Yetzer Hará es un coach que debe empujarnos a ir a este octavo nivel, tal y como le sucedió a el protagonista de nuestra historia. Otra cosa que vemos en esta porción es el cambio de nombre de Jacob, cosa que es importante también porque es el único cambio total de nombre que vemos en la Torá. Los otros personajes que pasaron por esta metamorfosis solo vieron una letra adicional en sus nombres de pila. Por ejemplo, Abraham y Sara provienen de Abraham y Sarai. Yitro proviene de Yetro. Joshua proviene de Oshea. Pero no es el caso de Jacob, que vive un cambio radical. Va a llamarse Israel. También en esta porción vemos que la Torá nos presenta la reconciliación entre Jacob y Esaú después de 34 años de separación. Aquí tenemos la supuesta violación de Dina y la muerte de Rachel. En otras palabras, es una porción riquísima en aprendizajes. Lo primero que tenemos que saber es que todos tenemos una preexistencia antes de meternos en un cuerpo. Eso quiere decir que cada uno fabrica sus circunstancias de vida antes de encarnarse. Esto es importante porque nada de lo que experimentamos en nuestra existencia terrenal es banal o inútil. Todo, hasta el más mínimo detalle, lo escogimos para empujarnos a evolucionar. Jacob es quien se gana un nuevo estatus del alma que se abrió para el ser adámico. Este estatus se llama Israel, es un nivel espiritual y se construye paso a paso cada vez que vencemos una tendencia natural, instintiva, que viene pegada a nuestro cuerpo. Fíjense algo, el alma se monta sobre la carne y la dirige. Y es mejor cuando somos conscientes de ello para poder ayudarla, porque la voluntad del alma siempre nos dirige hacia la elevación. Si la ayudamos, vamos más rápido, es menos doloroso y, como les he dicho antes, en una misma vida podemos avanzar 2 o 3 encarnaciones. Sin embargo, ella, el alma, también tiene un plan previsto por si nos resistimos a el avance. En otras palabras, somos una maleta pesada. Traemos una carga de la cual nos tenemos que deshacer. Por ejemplo, tenemos el lado oscuro de nuestro signo zodiacal, tenemos la tendencia genética, tenemos las creencias, las costumbres y los programas familiares, entre otros. Lo cierto es que debemos quedar liberados para poder entrar en Israel. Este estatus no se trata de un cambio pequeño, de un cambio de una letra. Se trata de una transformación total, de la recuperación de la naturaleza del alma. Es como si estuviéramos pegados a unos balones de helio, pero el peso no nos deja volar. Al contrario, nos ancla en el piso. Por eso Jacob significa talón, que es lo que está más apegado a la tierra de nuestro cuerpo. En la medida en la que vamos sacando ese equipaje, este, nuestro cuerpo, puede levantarse y volar hasta que un día subirá hacia lo más alto, hacia Israel. Dicho esto, vamos a entender un poco más la historia de esta porción. Jacob se cansó del exilio. Se aburrió de ser explotado por su suegro. Se volvió legítimamente súper rico, aun cuando Labán lo quería estafar todo el tiempo con los acuerdos que habían logrado. Finalmente sale de la Casa Blanca, de la casa de Labán, que es la primera Casa Blanca de la historia, sale huyendo de este perverso hombre. Ya saben que Labán significa blanco, por eso es la Casa Blanca, la casa de Labán. En fin, Jacob decidió enfrentar su vergonzoso pasado, entonces envía emisarios para negociar con Esaú. Cuando vienen de regreso, le dicen, esto lo vemos en Génesis 32, 7 y 8, dice así: los mensajeros regresaron a Jacob y le dijeron: vinimos a tu hermano Esaú. Él mismo viene a recibiros y su séquito es de 400. ¿Cómo es esto de vinimos? Tendríamos que decir fuimos hacia tu hermano Esaú, ¿verdad? Luego nos dice la Torá: Jacob se asustó mucho. En su ansiedad dividió al pueblo que llevaba consigo y las ovejas, las vacas y los camellos, los dividió en dos campamentos. ¿Qué quiere decir esto? Jacob tuvo un ataque de pánico y tenía angustia, pero no se paralizó. La Torá no tiene miedo en evidenciar la humanidad de los grandes tzadikim. Jacob entonces tenía que confrontar la adversidad que tenía enfrente. No pudo darse el lujo de paralizarse por el miedo. El Rambam pregunta: ¿cuál era el miedo de Jacob? Los comentaristas tienen muchas respuestas que humanamente son lógicas. Pero este sabio dice: Jacob no temía por su vida. Él tenía miedo por la vida de su familia, pero más fuerte aún, él temía que lo obligaran a convertirse en un asesino. No quería bajo ninguna circunstancia tener que matar a su hermano, ni a nadie en defensa propia. Ante esto, Jacob comienza a tratar, o a trazar, perdón, una estrategia para poder evitar la confrontación. Pero él no podía evitar pensar que si para vivir tenía que matar a otro, toda su vocación de elevación espiritual quedaría incompleta para él y para el mundo. Recordemos que él fue el primer Cohen Gadol del mundo, el primer ungido por Hashem, cuando milagrosamente una botellita de aceite aparece al lado de su cabecera al despertar del sueño de la escalera. Convertirse en un asesino al matar a su hermano cambiaría radicalmente el plan divino trazado para lo que sería muchos siglos después la recuperación del templo al origen de la fiesta de Hanukkah, que precisamente se hizo a través de esta botellita de aceite que se le apareció a Jacob allí. Todos los comentaristas coinciden en decir que él tenía la profecía sobre la utilidad de este aceite y por eso regresó a buscarlo. Por eso esta porción se lee siempre en la semana previa a Hanukkah. Comprenderán que en un momento de estrés tan importante, regresarse no era lo más apropiado. Una motivación más importante que el salvar su vida lo había motivado, lo movilizó y por eso se regresa. Él envía a su familia, ¿verdad? Y se queda solo. Jacob entonces traza tres estrategias: plan A, plan B y plan C. Siempre les digo a todas las personas que me consultan, cuando vas a tomar una decisión que es riesgosa para ti, siempre ten debajo de la manga un plan B y un plan C. Esto nos lo enseña la Torá. ¿Cuáles eran los planes de Jacob? La oración, el aparente soborno que le hizo Esaú, y la tercera opción era la guerra, que era la última opción, y él esperaba no llegar a eso. Sobre el plan A, la oración, la Torá nos dice lo siguiente. Vemos Génesis capítulo 32, 10, 13. Dice: entonces Jacob dijo: oh Dios de la casa de mi padre Abraham, y Dios de la casa de mi padre Isaac, oh Hashem, que me dijiste: vuelve a tu tierra natal y te haré misericordia. Aquí vemos, ¿verdad?, que hay una diferencia en la invocación que hace Jacob. Vemos que invoca a Dios en su nivel de Elohai y vemos que invoca a Dios en su nivel de la misericordia. Luego vemos que dice: oh, soy digno de toda bondad que con tanta firmeza has mostrado a tu siervo. Vemos que la Torá nos utiliza la palabra ahasadim, ¿verdad?, que es el atributo de Gesed. Entonces dice: solo con mi cayado crucé este Jordán y ahora me he convertido en dos campamentos. ¿Qué palabra utiliza la Torá, aquí para mostrarnos el nivel que tuvo esta oración? La Torá utiliza la palabra Anoji, que nos señala el nivel de Keter. Entonces dice Jacob a Dios: líbrame, te ruego, de la mano de mi hermano, de la mano de Esaú. ¿Por qué? Él tenía un solo hermano, porque tiene que decir de la mano de Esaú. ¿Por qué? Una cosa es Esaú, el hermano de Jacob, y otra cosa es Esaú, el asesino. En este caso, él está pidiendo a Dios que lo libre de la ira de los dos, del asesino y de la ira de su hermano por el robo de la primogenitura. Luego dice: de lo contrario, temo que venga y me derribe tanto a madres como a niños. Sin embargo, has dicho: te haré bondad y haré de tu descendencia como la arena del mar, que es demasiado numerosa para contarla. Entonces, como les dije, en hebreo vemos Elohai, Anoji y Hashem. Entonces, todos estos nombres están dentro de esta plegaria, ¿verdad? ¿Cuáles son los detalles importantes que vemos aquí y que lograron la protección que Jacob tuvo? vemos que Jacob está en el nivel de Elohim como su padre y como su abuelo. Él lo sabe, pero él comienza a empujar sus propios límites, así que él se va más arriba invocando al nombre de Dios, de Hashem, porque es algo que vemos siempre como situación unánime. Los sabios siempre le reclaman a Hashem la promesa que Dios les hizo cuando el hombre fue creado. Esta promesa está en cada uno de nosotros en forma potencial, en nuestra esencia, y Abraham fue el primero que la hizo descender al mundo. Lo vemos en Génesis 2:7, porque dice: Dios Hashem formó al hombre del humus de la tierra, soplando en sus narices aliento de vida. El hombre se convirtió en un ser viviente. Vemos que en esencia estamos vivos porque hay dos nombres que nos penetraron: Hashem y Elohim. Estos dos nombres forman parte de nuestra esencia y podemos invocarlos cada vez que lo necesitemos. Pero ¿cómo lo hacemos? Ahorita Jacob va a mostrarnos. Ahora, una cosa muy importante que tenemos en la Torá y que podríamos decir que es algo que se adopta dentro del judaísmo, y es que no confiamos en que Dios responderá siempre a nuestras oraciones. Esto forma parte de la idiosincrasia judía. ¿Por qué? No se trata de falta de émuna o de indiferencia de la parte de Dios. El problema que vemos es que siempre tememos no tener suficientes méritos para que nuestra plegaria sea escuchada. Es decir, no se trata de que Dios nos falla. No se trata de ser víctimas, más bien somos responsables. Nuestras fallas desvían la ayuda divina que no puede penetrarnos. Así piensa un judío. ¿Por qué? Porque el judío se niega a ser víctima, porque ser víctima forma parte de la esencia del Yetzer Hara. Y es algo que vemos en esta porción. Por eso ustedes verán que en el mundo nunca los judíos son tomados como las víctimas, más bien son tomados como los verdugos, pero víctimas nunca. ¿Por qué? Porque nosotros mismos no nos sentimos víctima de nada. ¿Cómo es esto? Vamos a ver la esencia que hay aquí escondida. Jacob sabía que Abraham e Isaac tenían méritos, pero no confiaba en sí mismo. Él reconocía sus fallas y todo lo que tuvo que hacer para llegar a ese momento. Por lo tanto, estaba consciente de sus imperfecciones, pero en ese momento de urgencia tenía que forzarle la mano a Dios. Entonces acude al plan B, el plan A, sus oraciones. El plan B, ¿cuál fue? Envió regalos a Esav y en complemento le envió también un poco de adulación, lo cual le cayó muy bien a Esav también. Veamos qué dice Génesis 33, 10 y 11. Dice: pero Jacob dijo: te lo ruego que no. Si quieres hacerme este favor, acepta de mí este regalo, porque ver tu rostro es como ver el rostro de Dios, y me has recibido favorablemente. Por favor, acepta mi regalo que te he traído, porque Dios me ha favorecido y tengo mucho. Y cuando le instó, Esav aceptó. El Midrash Rabba dice algo increíble. Dice: Jacob le dio a Esav su diezmo, ese que antes le había prometido a Dios, revelándonos entonces que Esav no representa a una persona, representa realmente a un poder de la izquierda. Dice el Midrash que el diezmo le confirió a Jacob los favores de los poderes de la naturaleza, igual que sucedió con Abraham e Isaac. Esa es la manera en cómo Jacob hizo que el atributo de Hasadim descendiera, ese que había invocado en su oración. Pero ¿por qué Jacob hizo esto? Se supone que el diezmo es solamente para tu maestro espiritual, para sostener a la Torá. Porque todo el problema de Esaú eran las posesiones materiales. A él no le interesaba el derecho a la primogenitura por una cuestión de estatus familiar. Su interés era porque el primogénito tiene una parte adicional de la herencia de sus padres. ¿Y de dónde viene ese derecho? De su semántica. Vean lo que nos guarda aquí el hebreo. Primogénito en hebreo es bekor. Y el sustantivo plural, bikurim, también se deriva de esta raíz. ¿Y cómo es bikurim? ¿Qué es un bikurim? Es el diezmo de la época de la Torá. Jacob entonces le estaba dando a Esaú la parte adicional que el primogénito recibe, pero que no es para él, sino que la tiene que donar para el servicio del Eterno. No era para que Esaú se quedara con ello. Es como si Jacob estaba usando un puente en Esaú para otorgar este bikurim. Pero esto no es banal. Es una estrategia extremadamente inteligente de la parte de Jacob. Recuerden que la semana pasada vimos a quien Jacob le prometió el diezmo en el sueño de la escalera. Se lo prometió a Elohim, invocando así la ley de causa y efecto. ¿Qué quiere decir esto? Que es una especie de soborno que nosotros le hacemos a Hashem cuando damos el diezmo. El diezmo siempre produce un efecto, ya sea la multiplicación de nuestros bienes, ya sea la protección de nuestra vida. Esto quiere decir que Jacob le dice a Esaú: acepta, por favor, porque te estoy viendo en la cara el juicio que hay sobre mí. Es decir, estoy viendo en ti el rostro de Elohim. Estoy viendo cuál es el juicio que viene sobre mí. Acepta esto, básicamente le está diciendo, acepta esto, que necesito que la derecha descienda, que descienda la misericordia. Eso es lo que entre líneas Jacob le está diciendo a su hermano Esaú. Este acto de otorgar activó la ley de causa de efecto y esto abrió una puerta dejando pasar la bondad que activó Jacob a través de su plegaria. Bondad que solo por un momento tocó el corazón de Esaú. Dicen los sabios que cuando Esaú vio el botín que Jacob le había enviado, él le reconoció su derecho a la primogenitura. Ese botín traía un brillo especial encima de él. Ese brillo que extraemos de cuando extraemos esa parte de el diezmo, esa parte del árbol de la vida que es Malhut, que no tiene brillo, y lo subimos a el atributo del otorgamiento, entonces adquiere un brillo especial. Esaú lo ve y por eso lo acepta, no por su valor, sino por esa luz que emanaba ese botín. Claro que Esaú lo invita a irse con él. Pero Jacob, que es el más listo de todos y que conoce las leyes, se dijo a sí mismo: esta bondad no va a durar, así que me voy por la derecha, paticas, ¿para qué te tengo? Esto nos enseña, mis amigos, que una plegaria Puede subir por cualquier lado del árbol de la vida, pero somos nosotros quienes direccionamos la respuesta con nuestras acciones. Nosotros direccionamos por qué lado esa respuesta descenderá, si por el lado del rigor o por el lado de la clemencia. Una persona pide en sus plegarias, pero si tiene un juicio pendiente sobre sí, esa respuesta bajará por la izquierda, a menos que la persona haga algo para cambiar la dirección de la misma. Y eso es lo que nos enseña ya Jacob cuando le da su diezmo a Esaf como la representación máxima del otorgamiento. Otra cosa muy importante es lo que sucede cuando hacemos una verdadera teshuva. Fíjense que puede haber un conflicto entre dos personas. Y si uno de ellos hace la corrección, pero el otro no la acepta, esto es una señal de que esa teshuva no está completa, no ha sido aceptada en el cielo. Esto lo vemos dos veces en la Torah. Labán, después que persiguió a Jacob con todo el odio que tenía encima, terminó aceptando la independencia y la separación que Jacob quiso hacer. ¿Por qué? Porque Jacob hizo una verdadera teshuva. Pues bien, con Esaf pasó igual. Aceptó que Jacob tuviera el derecho a la primogenitura y a la beneficencia que esto traía consigo. Esto quiere decir, mis amigos, que cuando realmente hacemos una corrección, una teshuva, la realidad cambia. Dios interviene para que el otro lo olvide. Es decir, el tikkun está grabado en nuestros huesos. Eso nos lo dice la Gemara. Y es importante saber que cuando tenemos un tikkun que involucra a alguien más, hay un nexo que une a esos grafitis que están en los huesos entre ambas personas. Así que cuando realmente se extraen los errores de nuestros huesos, también se salen de los huesos del otro que está involucrado. En otras palabras, se rompe la cadena de odio y de resentimiento para que el ciclo se cierre completamente y la teshuva se realice. ¿Podemos llamar esto un milagro? Absolutamente, sin duda. El resentimiento de Esaf era tan grande que hizo todo para no olvidar nunca las dos veces que Jacob le había ganado la partida. Esto lo vemos en Génesis 32:4, cuando dice: Jacob envió mensajeros por delante a su hermano Esaf en la tierra de Seir, en el país de Edom. Fíjense que Esaf mismo nombró su campo Seir, que literalmente significa pelos, para recordar cómo él se disfrazó, poniéndose pelos de piel de oveja en sus brazos para hacerse pasar por Esaf, de modo de recibir la bendición de su padre. Pero Seir guarda un secreto mucho más profundo que ahorita vamos a ver. Y la palabra Edom, que significa rojo sangre, ¿verdad? Se lo puso al país por el plato de lentejas rojas que sirvió de moneda de cambio de la primogenitura. Fueron dos cosas que Esaf no le perdonaba a Jacob. Por lo tanto, el odio que Esaf le tenía a Jacob tenía un gran alcance, así que esta reconciliación fue verdaderamente un gran milagro. Ahora, hablaremos de este combate entre Jacob y el ángel, o el personaje con quien Jacob se pelea. ¿Quién es este misterioso personaje o persona? No sabemos. Los sabios nos explican que es una parte interna nuestra que está enraizada en el orgullo y en el instinto sexual. Por eso, antes la Torá nos dice, vinimos a Esav. Y no fuimos a Esav, vinimos a Esav. Es decir, vinimos a ti, en tu propio Yetzer Hará interior. ¿Okay? Esto es supremamente interesante porque vamos a ver algo que es asombroso en la Torá. Vemos que tenemos la palabra Adam, que significa humanidad, hombre-mujer, ¿verdad? Tenemos el nombre Samech Mem, de valor 100, que es el nombre de este ángel en su polaridad masculina. Y tenemos el nombre de la polaridad femenina, Lamed Yud Tav. No lo podemos pronunciar, le decimos Lamed Lamed, ¿ok? Pero el valor de este nombre es 480. Cuando abrimos el nombre Adam, vemos algo sorprendente. Y aquí vamos a ver las columnas, ¿verdad? Fíjense que Adam lo escribimos Aleph Dalet Mem y tiene un valor de 45. ¿Okay? Luego vemos que el Aleph se escribe Lamed Pei. El Dalet se escribe Lamed Tav. Y la Mem se escribe Men Men. Así se está abriendo el nombre Adam. Si sumamos las columnas de este nombre, obtenemos Adam 45, ¿verdad? Luego tenemos Lamed, Lamed, Mem, valor 100. Igual que Samech Mem. Y luego tenemos la Pei y la Tav, tenemos un valor numérico de 480, igual que Lamed Lamed. ¿Qué quiere decir esto, mis amigos? Que estas dos fuerzas, Yetzer Hará masculino y femenino, están dentro del Adán desde la creación. Por eso la caída no era una opción. Era parte del plan. ¿Ok? De hecho, el Talmud dice que Samech Mem y Lamed Lamed son dos caras de una misma moneda. No se me confundan con... Yo sé que hay mucha gente que aún no está muy bien en el hebreo, pero es importante conocer las letras para poder entender estas lecciones. ¿Ok? El Talmud nos dice que son dos caras de la misma moneda, pues un hombre orgulloso tomará a la mujer del otro. Eso es lo que, como lo explica el Talmud. Los sabios dicen cómo estas dos cosas se relacionan. El lado masculino de este ángel es la poderosa soberbia y se llama Samech Mem. Y el lado femenino son los impulsos sexuales animales llamados Lamed Yud Tav. Abreviado, le decimos Lamed Lamed. Estas son dos poderosas fuerzas que tienen al mundo de cabeza hasta el día de hoy. Entonces, ¿fue esto una guerra física? Para nada. Fue una guerra espiritual. Se efectuó en el nivel de los pensamientos y de las emociones de Jacob. Ahora hay algo más sorprendente aún. Si sumamos los valores de los dos nombres del Yetzer Hará, de las dos caras de la moneda del Yetzer Hará, tenemos 480 más 100, son 580 y obtenemos la gematría, el valor numérico de la tierra de Esav Seir. Entonces tenemos a Esaf como el representante de el Yetzer Hará. Más claro, imposible. Entonces, veamos Génesis 32:25. Nos dice la Torá: Jacob quedó solo, y una figura luchó con él hasta el amanecer. Vaivater Jacob levadó. La pregunta es: ¿está relacionado la soledad con la lucha con el Yetzer Hará? ¿Acaso Jacob nunca antes estuvo solo? Él era un pastor. Por lo tanto, muchos momentos de soledad vivió. La Torá no nos habla de una soledad física, sino de una soledad psicológica. ¿Qué significa esto? Significa que todos los pensamientos de fracaso asaltaron a Jacob en el momento en el que se quedó al otro lado del Jordán. Y eso significa quedarse solo. ¿Cuáles son los pensamientos que tuvo Jacob? Nos dice el Midrash. Desde que fuiste concebido, has sufrido, porque Esaf te quería matar en el vientre materno. Te amenazó, de hecho. De paso, naces y tu padre no te quiere. Le robaste a tu hermano la bendición. Eres un tramposo, eres un don nadie. Sin ese robo nunca hubieses alcanzado la fortuna que tienes hoy. De paso, te estafa Labán. Fuiste su esclavo para poder casarte con la mujer que te gustaba de verdad. Te estafó con una y tuviste que seguir trabajando para estar con la que de verdad te gustaba. En fin, esta fue la guerra que tuvo con Jacob, que tuvo Jacob con este ángel, que es la misma guerra que cada uno de nosotros tiene todos los días, mis amigos. Este pensamiento, eres un fracasado, eres un don nadie, nos invade todos los días. ¿Qué hizo Jacob? Luchó toda la noche contra esa amargura y ese intento de victimizarse que le incitaba a la depresión. ¿Hasta cuándo luchó Jacob? Hasta que se levantó el sol. Esto quiere decir hasta que la luz entró en su conciencia. Y aquí está todo el significado de Hanukkah encapsulado, pero no vamos a hablar ahorita de Hanukkah. Hablaremos de ello en la semana. Hanukkah comienza el próximo jueves, Baruch Hashem. El Maharal de Praga dice que el Yetzer Hará nos rocía con arena en nuestros ojos para que no veamos nuestra vida con claridad. Ciertamente Esaf maltrató a Jacob en el vientre materno, pero él se dijo: yo nací bonito. En cambio, Esaf tuvo unas facciones rústicas, fue peludo, fue feo. Cuando el Yetzer Hará lo atacaba con el pensamiento: tu padre no te quería, él le respondía: sí, pero mi madre me prefería a mí. Cuando el Yetzer Hará le dijo: sí, pero tuviste que robar la primogenitura, Jacob, que le dijo: la primogenitura me correspondía por derecho de nacimiento y tú me la robaste. Así que lo que se hizo fue una ley de causa y efecto, una recuperación. Y la prueba es que Hashem me trajo bendiciones económicas. Si hubiese sido un robo, nunca la hubiese tenido. Cuando el Yetzer Hará le decía: Labán te engañó y te tuviste que casar con la que no te gustaba, y luego tuviste que trabajar más, te explotó, Jacob le dijo: sí, es verdad, pero terminé rico y no con una esposa. Terminé con 4 esposas. Y además, dentro de ellas estaba la que te era destinada a ti, Lea, que se casó conmigo. Ese fue el triunfo de Jacob, mis amigos. Él se concentró solo en su fortuna y no en sus desgracias. El Yetzer Hará, mis amigos, es el que nos pone en el papel de adoloridos, de víctimas. Fíjense que Esaf vendió su primogenitura por un plato de lenteja. ¿Acaso alguien lo obligó? Él estaba hambriento y no quiso esperar. La impaciencia tiene sus consecuencias, pero él no lo asumió. Él, lo más fácil era echarle la culpa a Jacob, que se aprovechó de eso. Y las consecuencias de haber vendido su primogenitura fue la bendición que Isaac le hizo a Jacob bajo las circunstancias que Jacob o que Rivka tuvo que provocar. Veamos qué nos dice Génesis 32, 27 y 28. Dice, luego dijo, déjame ir, que ya raya el alba. Pero él respondió, no te dejaré ir a menos que me bendigas. Y el otro dijo, ¿cómo te llamas? Él le respondió, Jacob. ¿Qué vemos aquí? ¿Qué clase de bendición es esta? ¿Acaso el ángel no sabía que estaba peleando con Jacob? Y si es así, ¿por qué no le da la bendición, sino le pregunta cómo te llamas? Así como que tú le dices, bueno, Hashem, bendíceme. Ajá, ¿cómo te llamas, Maciel? Ahora te llamas Josefina. ¿Entiendes? O sea, no tiene ni pata ni cabeza lo que nos dice la Torá. A fin de cuentas, él estaba peleando contra sí mismo, en su psiquis. ¿Por qué le pregunta cómo te llamas? Además, ¿por qué necesita que el ángel lo bendiga si ya él había ganado? Rashi nos dice que Esaf reclama las bendiciones del primogénito. Así que Jacob le dijo, me bendices porque así todos reconocerán la bendición que mi padre me dio porque me la gané. Pero el Maharal de Praga dice algo extraordinario. Nos dice que este ángel comprendió que el problema de Jacob era la inseguridad que aún tenía. Por eso quería su bendición. Para él no fue suficiente ganar. Necesitaba su bendición para sentirse, como decimos en francés, reassuré, para sentir reforzada su seguridad. Entonces este ángel comprendió que su inseguridad estaba enraizada en él a través de su nombre Jacob, que significa talón. Veamos qué respuesta le da el Yetzer Hará a Jacob en el Génesis 32:29. Le dice, tu nombre ya no será Jacob, sino Israel, porque has luchado con los seres divinos y humanos y has prevalecido. El Maharal dice, tenemos que parar de vernos pequeños como el talón. Vean que dice esta respuesta, Im Elohim Ve'im Anashim. Has luchado con seres divinos, con juicios y con seres humanos y has prevalecido. Entonces, el Maharal de Praga nos está diciendo que lo que Jacob quiere enseñarnos aquí es que empecemos a mirar la grandeza de nuestro espíritu, que es Israel, que es la cabeza. La cabeza es el órgano más poderoso que tenemos. Tenemos que detener ese pensamiento que somos pequeños, que somos un talón. Tenemos que meternos en nuestra cabeza que somos dignos y merecedores de todo lo bueno que tiene el universo. Y todo lo demás lo ganaremos sin esfuerzo. Tenemos que autoafirmarnos para poder atraer las bendiciones. Y fíjense que en el cuerpo de Jacob nada cambió. Todo cambió en su cabeza, en su pensamiento. Ahora, vean esto que les he repetido muchas veces, pero que ahora la Torá nos los dice claro y raspado. Génesis 32:20. Jacob preguntó, por favor, dime tu nombre. Y el ángel le respondió, no debes preguntar mi nombre. Y allí se despidió de él. Ya lo hemos hablado muchas veces, no lo voy a repetir, pero quiero que vean que está escrito en la Torá, no en el Midrash, no en el Talmud, directo en la Torá. Con los nombres de ángeles no se juega ni se experimenta. Ahora, ¿qué sabemos de este ángel? Sabemos que es una poderosa fuerza que está dentro de todos nosotros y que son dos caras de una misma moneda. Que un lado se llama Samehmen, que es la polaridad masculina, y que el otro es Lamed-Lamed, que es la polaridad femenina. El lado masculino se enraiza en el mal orgullo, el que llamamos soberbia, y el lado femenino se enraiza en la potencia sexual. ¿Cómo estas dos cosas están relacionadas? Ya el Talmud no los explicó. Es decir, lo que nos está diciendo la Torá es que el hombre orgulloso no soporta ver que el otro tiene bienestar. ¿Cómo pasa esto en el cuerpo? La emoción de la soberbia desciende hasta el perineo. Es decir, la emoción de la clemencia nos eleva. La emoción de la soberbia nos hace descender hasta el perineo. Y esto animaliza a la energía sexual y nos deja sin voluntad. Así que terminamos estando a merced de esta fuerza, Samehmen, Lamed, Lamed, que es lo que mueve al mundo, mueve al marketing publicitario, mueve al jet set, mueve a los artistas, a las redes sociales, etc. El asunto es que el lado femenino, que lo abreviamos diciendo Lamed, Lamed, se escribe Lamed Yud, Lamed Yud Tav, que bajo ningún concepto se pronuncia porque es una fuerza muy potente. El asunto es que este nombre está enraizado en la palabra Yelalá, que significa desolación y lamentaciones. El Talmud dice que es imposible que un hombre masculino se libere de pensamientos sexuales. Y las estadísticas demuestran que el 80% del pensamiento que los hombres tienen en un día giran en torno a la sexualidad. No es igual para las mujeres, pero esta es la realidad del hombre. Esto no sería un problema si no pretendieran llevar estos pensamientos a la realidad. Entonces se lo dan en el fango de la prostitución y de otros vicios. Este es el efecto del matrimonio entre la Samehmen y el Lamed Lamed. Es decir, un hombre cae en los vicios de la energía sexual cuando estas dos energías están copulando entre sí. Por otro lado, la mujer que desea gustar es impulsada por esta fuerza femenina a hacer todo para sobresalir del montón. Se viste para gustar, mostrando sus partes, sus atributos generosos. Se inflan la boca, se inflan los pompis, se inflan aquí y allá, depasando sus propios límites morales para poder alcanzar lo que quieren. En ambos casos, mis amigos, la minoría de las personas que se dejan llevar por estas potencias negativas alcanzan su propósito, que es la satisfacción de tener, de alcanzar un estatus. Y esa minoría es el que le sirve de modelo a la mayoría. La mayoría tiene como resultado la yelala, la soledad. Nunca antes hubo tanta gente sola en el mundo como en esta época. Hay quien voluntariamente desea estar solo, más la mujer que el hombre, pero la mayoría de la gente desea estar acompañada. Pero cuando esta fuerza toma poder sobre nosotros, se repele el masal, que es un compañero serio y estable. Una pareja estable es el enemigo de estas dos fuerzas. Así que para tener trabajo, ellos, estas entidades negativas, necesita que el humano sienta vacío y desolación, que sienta el yelala. Cada uno con esta información, y con esto termino, debe entender que esta fuerza es mucho más poderosa de lo que podemos imaginar y nunca la debemos subestimar. Así que es mejor tener ese fuego controlado en lugar de atizarlo. Cuando tengamos ganas de ponernos esos escotes para que nos vean bellas, para que nos vean el cuerpazo que tenemos, en ese momento estamos haciendo el juego a Lamet Lamet para que la yelala nos arrope. Con esto termino y vamos a las preguntas.